En Aragón Radio, La Torre de Babel.
Quien domina el mar domina todas las cosas, lo dijo hace muchos siglos el general ateniense Temístocles, al que muchos recordarán como vencedor de la batalla de Salamina. Desde entonces, desde hace 2500 años, la historia de la humanidad se ha ido escribiendo en gran medida en torno al mar. Las rutas comerciales, los grandes descubrimientos, las míticas batallas navales, la misma modificación de la geografía que el hombre ha ido haciendo, el mar ha estado, está siempre presente.
Alberto Cebrián nos invita en El Bazar Infinito a un viaje a través de los mares con paradas en distintos puertos, que es al mismo tiempo un viaje por nuestra historia contada de manera distinta. Las épocas de guerra y los tiempos de paz, las grandes civilizaciones y los viajeros solitarios, las rutas comerciales y las que descubrieron nuevos mundos.
Y todo ello con algunas paradas claves en la geografía y también en la historia.
Estambul tiene un origen heleno. Los griegos fundaron cientos, por no decir miles, de colonias a lo largo y ancho del Mediterráneo. Llegaron también al Bósforo y fundaron Calcedonia en el siglo VII a.C., al este del Estrecho, en Asia. Unos pocos años más tarde llegó la fundación de Bizancio, que debe su nombre a Bizas, hijo del rey Niso. Bizas acudió al oráculo de Delfos, recibiendo de Apolo el mensaje de asentarse frente a la tierra de los ciegos. Lideró una expedición que partió de la ciudad griega de Mégara y que encontró el emplazamiento terrestre que hay junto al mar de Mármara, el Bósforo y el Cuerno de Oro, constituyendo este último un estuario ideal para ser transformado en puerto marítimo. La situación estratégica de este enclave y las corrientes marinas del entorno llevaron a Bizas a concluir que los calcedonios eran los ciegos por haber elegido un asentamiento mucho menos favorable que la naciente Bizancio. Hubo momentos en que los persas, macedonios, fueron protagonistas de la historia de Bizancio, pero esta, lo mismo que la de Constantinopla, se escribió en clave grecorromana.
Pues este es solamente un fragmento del primer capítulo del Bazar Infinito, Rutas y Mares entre Oriente y Occidente, que Alberto Cebrián, nuestro compañero, el periodista Alberto Cebrián, publica con Pregunta Ediciones. Alberto, muy buenas noches, bienvenido.
Muchas gracias. Muy buenas noches a todos.
Un placer saludarte. Bueno, vamos a recordar que Alberto es periodista, que es especializado en información agrícola y ganadera, que tiene una página web que es una referencia indiscutible, El Diario del Campo, y que para muchos, Alberto, el Bazar Infinito ha sido toda una sorpresa.
Sí, casi también para mí.
¿De dónde viene esta creencia tuya por los mares y por la navegación?
¿A quién no le gusta el mar, verdad? ¿A quién no le gusta? Y yo creo que aunque seamos de un territorio de interior, estamos muy cerquita del mar, como prácticamente todo el mundo. Es muy poco el territorio que hay que no esté cerca relativamente de la costa. Y si nos atenemos a lo que consumimos en el día a día, tenemos que saber que el 90% de todo lo que se comercia en el mundo pues ha sido transportado de una u otra forma a través del mar.
Este es el punto de partida de una reflexión que nos lleva a navegar por las aguas de la historia con un montón de datos, de anécdotas. ¿En qué momento, Alberto, tú empiezas a planear un viaje literario de esta envergadura?
Pues a lo largo del tiempo, bueno, vas escuchando historias, vas leyendo documentos, vas viendo documentales y vas viendo que hay determinados temas que tienen por sí solos una entidad como para escribir un libro importante, ¿no? De dimensión significativa, ¿no? Grandes reportajes como, por ejemplo, de los fenicios, de cada una de las obras de ingeniería que ha realizado el ser humano a lo largo de la historia, sea el canal de Suez o sea el canal de Panamá, de ciudades legendarias como la citada Estambul, también llamada Constantinopla, Bizancio. Veía que había muchos temas que tenían como para un reportaje de importancia. Pero hubo un momento, hace un año, hace algo más de un año, el 26 de junio de 2021, en que escuché una información que decía que se había colocado la primera piedra del canal de Estambul. Entonces me empecé a interesar por ese tema. No estamos hablando de un canal cualquiera, sino que estamos hablando de un canal que tendrá una dimensión muy importante en la ciudad de Estambul, que generará una isla, la parte europea de Estambul será una isla, y ese canal se va a construir para el paso de portaaviones, de portacontenedores, de petroleros, porque el Bósforo se está quedando pequeño, tiene muchas dificultades de navegación, pasan 125 grandes buques al día por ese espacio y además está recorriendo una de las ciudades más pobladas del mundo, la más poblada del continente europeo, aunque París es la más poblada de la Unión Europea, si tenemos en cuenta todo el continente europeo, Estambul es la más poblada. Ha habido cientos de accidentes en las últimas décadas, con víctimas mortales, con incendios, y el gobierno turco ha visto la necesidad de construir un canal para que el tráfico marítimo pase por allí. ¿Y por qué? Porque Turquía quiere seguir estando con un papel decisorio entre Occidente y Oriente, y al mismo tiempo quiere seguir apostando por el comercio marítimo porque la economía de cualquier país está directamente vinculada precisamente con ese sector, y por ello pues han hecho esa apuesta. A partir de ahí empecé a hilar todo relacionado con el comercio marítimo, con historias de imperios, con historias de corsarios, de piratas, y bueno, pues vas viendo que hay una línea general común a lo largo de la historia, que por ejemplo los fenicios apostaron por el comercio y por la navegación y se hicieron los dueños del Mediterráneo, y fue el primer proceso de globalización que se vivió. Posteriormente los venecianos tuvieron mucho poder precisamente gracias al comercio. Cuando se conquistó Constantinopla por parte del Imperio Otomano, ese grifo se le cerró a Venecia, y entonces el centro de poder se desplazó hacia la península ibérica con los portugueses y los españoles, y lo que todos sabemos, los imperios que generaron gracias a las Indias orientales y las Indias, que posteriormente serían las occidentales, las que controlaba España. Y bueno, pues fui hilando hasta nuestros días, que la cosa sigue adelante con un nuevo pulso entre Occidente y Oriente, uh-huh. Estados Unidos, China y todo lo que está pasando en estos momentos en el mundo.
Claro, son varios siglos de historia, y esto que acabas de hacer, Alberto, es lo que haces también en el Bazar Infinito. Es decir, nos vas llevando de la mano, vamos navegando plácidamente entre tus párrafos y nos vamos enterando de un montón de anécdotas, del porqué de las cosas, vas picoteando en la historia, vas añadiendo datos de actualidad, vas realizando esas conexiones que hacen que este libro sea tan agradable de leer. Hemos empezado en Estambul, pero claro, si hablamos del Mediterráneo, si hablamos de los mares, tenemos que hacer una referencia necesariamente a la corona de Aragón y a su expansión mediterránea.
El mar Mediterráneo vivió en sus aguas la expansión de Aragón durante la Baja Edad Media. Alfonso II, hijo de la reina Petronila, se convirtió en el siglo XII en el primer monarca de la corona de Aragón, en la que quedó integrado el condado de Barcelona. Más adelante, en los siglos XIII, XIV y primera mitad del XV, los aragoneses llegaron a contar entre sus posesiones con Valencia, Mallorca, Rosellón, Montpellier, Provenza, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Nápoles, Malta, Atenas y Neopatria. Este reino y corona supo hacerse fuerte en el Mediterráneo en un tiempo en el que tuvo que enfrentarse a convivir, según el caso, con Francia, el papado, venecianos, genoveses, florentinos, nazaríes, magrebíes, egipcios mamelucos, otomanos y bizantinos. La corona de Aragón, que en más de una ocasión ha sido calificada como imperio, contó con los servicios de unos guerreros llamados almogávares, término procedente del árabe y que significaba los que hacen algaradas. Decían no tener dueño ni señor, se organizaban de forma sencilla y mostraron una gran destreza y efectividad en el cuerpo a cuerpo durante la batalla.
Alberto, una cosa es tener una buena historia, tener una buena idea, como en este caso era esta historia de la navegación, de las rutas comerciales, de cómo se ha ido estructurando todo esto desde el pasado hasta ahora mismo. Y otra cosa es dar con la clave de cómo contarla, porque claro, es muy difícil dar con el tono exacto. ¿Cuántas vueltas le has dado?
Desde un primer momento tenía claro que una obra de ficción no iba a hacer. No iba a haber tampoco diálogos, fueran personajes ficticios o personajes reales. Y en todo momento el texto está escrito pues bueno, en la voz de un narrador que va contando la historia, la trama principal, y al mismo tiempo, como has dicho anteriormente, introduciendo pues anécdotas, cosas que resulten de interés al lector, porque bueno, pues si te centras mucho en datos técnicos, fechas y lo que es la trama fundamental de la obra, pues una persona puede llegar pues un poco a aburrirse, ¿no? Uh-huh. Le puede resultar tediosa. Entonces se van introduciendo pues anécdotas, cosas de interés, vinculadas siempre con la historia, con la geografía del mundo, con el arte, la literatura. Y bueno, pues esa fue la fórmula, como si fuera un reportaje, pero en lugar de dos páginas o de una página de un periódico, pues que fuera un reportaje más extenso, dividido en 8 capítulos, y al mismo tiempo cada uno de los capítulos, pues cada 2 o 3 páginas tuviera una separación, pues a modo de descanso, aunque todo está de una u otra forma interconectado.
Claro.
Sobre todo entre capítulos.
Entre capítulos y dentro de la misma historia, porque al final, como yo te decía, es como un barco que nos va llevando. Yo he dicho aquí públicamente en el programa varias veces que algún día escribiré un libro solo para que Óscar San Martín me haga la portada. Y claro, viendo la tuya.
Muy chula, muy chula.
Qué cosa tan bonita.
Sí. Sí, sí, la verdad que es llamativa, es impactante. Es un galeón español, ya que el galeón ha sido el barco por antonomasia de España, y precisamente cuando navegaban los galeones por los mares y océanos era cuando España era la dueña del mundo, y el que aparece en la portada es el galeón San Francisco II, que en el siglo XVI navegó por el Océano Pacífico en la ruta que se denominaba Galeón de Manila, entre Manila y Acapulco. Era una ruta que surcaba el Pacífico, luego por tierra iba desde Acapulco hasta Veracruz, pasando por la Ciudad de México, y desde Veracruz partía ya en la flota de Indias, bueno, conectaba con La Habana, que se convirtió en un centro estratégico del comercio, y ya partía por el Océano Atlántico hasta Sevilla. Y podríamos decir que esa es la primera ruta global que ha habido en la historia de la humanidad en poder de España.
Ya has dicho que la noticia que escuchaste o leíste ese 26 de junio de 2022 fue el detonante de la elaboración de este libro, del Bazar Infinito. Pero ¿cuál ha sido tu relación con el mar anterior a esta publicación? ¿La de veraneante simplemente o ya te fascinaba de alguna forma y lo has querido también plasmar dentro de este libro?
Yo creo que es una pasión de todo el mundo, ¿no? El leer historias vinculadas con el mar. Sean de carácter real, histórico, o bien sean historias de ficción, ¿no? Uno siempre se siente atraído por el mar, el océano, y bueno, pues cada vez que vas escuchando, o cuanto más, más cosas escuchas sobre este mundo, pues más te apasiona.
Uh-huh. Bueno, hemos dicho que este viaje es un viaje en el tiempo, es un viaje geográfico, es un viaje en la historia, es un viaje que conecta muchas cosas y llega hasta ayer mismo.
La Tierra es agua en su superficie. Para ser un poco más precisos, casi 3/4 partes del planeta están cubiertas por agua salada y prácticamente la misma proporción de países tienen salida al mar. Se estima que entre el 80 y el 90% de las mercancías con las que se comercia viaja por rutas marítimas. La flota mundial ha superado ya los 100.000 barcos, embarcaciones de carga general, portacontenedores, petroleros, metaneros, graneleros y buques de pasajeros. Se prevé que la tendencia en el número de naves sea creciente en los próximos años, sobre todo en el caso de los metaneros para el transporte de gas natural licuado. El número de marinos va camino de los 2 millones, siendo su procedencia mayoritariamente la asiática, en concreto de Filipinas, Indonesia, la India, China y Rusia. Existe cierta preocupación en el sector porque en unos años va a haber muchos problemas para encontrar mano de obra. En cuanto a las rutas marítimas, el mundo es una red de conexiones con barcos que se dirigen hacia prácticamente todas las direcciones. Si bien los flujos se concentran en la unión entre las grandes potencias económicas de Occidente y de Oriente. Así ha sido a lo largo de la historia y así sigue siendo en la actualidad, con un especial protagonismo hoy en día de Estados Unidos, Europa, China y Japón, también de los países del Golfo Pérsico.
Alberto, me voy a poner un poco cursi, porque claro, este libro es infinito como el mar. ¿Cómo se pone un punto y final a una historia como esta?
Uy, es que entonces desvelamos el título. Desvelamos por qué se titula el Bazar Infinito. Pero bueno, tiene su sentido y es lo que estamos viviendo en el momento presente. Es lo que estamos viviendo en el momento presente desde un punto de vista comercial. Y la cosa va a seguir increciendo en el futuro. Y siempre con esa pugna entre Occidente y Oriente. En estos momentos está pues iniciando una nueva etapa histórica y bueno, pues habrá que saber si Estados Unidos sigue manteniendo la supremacía en el mundo o si es China, con su socio estratégico Rusia, quien se lleva la palma. Se apunta que en cuestión de algunos años puede ser que China ya rebase a Estados Unidos como primera potencia del mundo. Siempre que se habla de comercio, no hay que ser buenista. Ya los fenicios iban por el mundo, por el Mediterráneo, intentando hacer negocio, intentando, vamos a enriquecernos todos. Yo quiero hacerme rico, pero que tú también te hagas rico. Yo no te vengo a conquistar. Pero ojo, también inventaron el espolón para que si se cruzaba alguien en su camino, lo mandaban a pique. Entonces, en estos momentos, China también se quiere hacer la dueña del mundo, puede ser la nueva Fenicia, la Fenicia del siglo XXI, desde un punto de vista comercial, con diplomacia blanda, pero invirtiendo muchísimo dinero, más dinero que Estados Unidos, en sus fuerzas armadas. En el capítulo terrestre pues ya está igualando a Estados Unidos, en el marítimo está ya en el nivel de Estados Unidos, en lo aéreo va un poquitín por detrás, pero ya hay previsiones, y lo saben en Estados Unidos, que llegará un momento a estar ten con ten, como se suele decir coloquialmente, con los Estados Unidos de Norteamérica. Eso sin contar con el poder nuclear de Rusia, que es el socio, repito, de China.
Bueno, pues este libro que firma Alberto Cebrián, El Bazar Infinito, Rutas y Mares entre Oriente y Occidente, que publica con Pregunta Ediciones, habla de chinos, de estadounidenses, de fenicios, de mamelucos, de bizantinos, de aragoneses, de venecianos, a lo largo de varios siglos de historia. Yo estaba pensando, Alberto, que este libro es casi como un gabinete de curiosidades, de esos gabinetes que se crearon en el siglo XVIII y XIX, precisamente con lo que los barcos traían de otras tierras y que bueno, cada página una sorpresa, nos enseña cosas diferentes y es desde luego un verdadero placer leerte. Alberto, ha sido una sorpresa, de verdad, nos has sacado absolutamente de contexto con El Bazar Infinito. Ha sido un placer leerte y descubrirte como escritor y ojalá este sea el primero de los viajes que hagamos contigo.
Sí, a ver, si todo va bien, pues volvemos a hablar.
Ojalá que sí, ojalá que sí. Alberto Cebrián, El Bazar Infinito, un placer saludarte. Muchas gracias, enhorabuena y mucha suerte.
Igualmente, muchas gracias.